¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Corintios? Vamos a seguir ya en la segunda parte de esto de los dones espirituales. Y literal, eso es lo que Pablo empieza a decir en capítulo 12. Pero viendo eso, tenemos que tomar en cuenta, y si tu Biblia está así, o sea, no sé en qué página comienza capítulo 12, pero puedes ver que viene como instrucciones acerca de cuando están tomando la cena del Señor. Entonces, creo que es importante, no es simplemente como que Dios dice, bueno, esto ya, y ahora esto, sino que es parte de lo que es ser el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, la advertencia y la instrucción en capítulo 11, y luego llegamos a capítulo 12. Y ahora, hace 8 días vimos cómo el paralelo con eso es cuando estaban preparando todo lo que era, y era bastante detallado, el tabernáculo en el desierto. Después es más grande todo lo que hicieron en el templo en Jerusalén. Pero el tabernáculo como que viene como que muy compacto para nosotros, y es como que queda muy claro lo que Dios está haciendo. Está haciendo un punto de encuentro con un filtro, que es el altar de bronce. Necesitan perdón de pecados primero. Entonces, y todo el modo de accesar, todo el adorno, todo lo que se hizo, los materiales, cada elemento tiene algo en esto. Pero la parte tan importante era que Dios había capacitado divinamente a ciertas personas que pudieran captar lo que Moisés estaba diciendo, y así crear lo que Moisés vio, lo que Dios le mostró en el monte Sinaí. Entonces, eso es lo que es la función de los dones del Espíritu. Ir más allá de lo que es muy buena comunicación, elocuencia, carisma y demás, o sea, la forma de comunicar algo, pero más allá de todo eso. Y si te das cuenta, o sea, es el tabernáculo era el centro de la vida de los israelitas desde en el desierto. Pero el tabernáculo en sí es un mapa para regresar a Dios. Entonces, y está como prefigurando muchos aspectos de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero entonces tenemos, por ejemplo, el derramar aceite, lo que es ungir al sumo sacerdote y a los demás sacerdotes. Entonces llegamos al Nuevo Testamento y dice que somos una nación de sacerdotes. Entonces es algo nuevo que Dios ha hecho, pero entonces para poder hacer eso, todo desde la vestimenta, entonces habla de lo que hay que quitar, Efesios 4, y lo que hay que vestir. Por ejemplo, Colosenses 3 también, que tenemos que despojarnos de esto y vestirnos del otro. Pero también necesitamos unción, o sea, que simboliza algo que Dios en el Nuevo Testamento lo hace ya no con aceite, sino el Espíritu Santo. Entonces, capítulo 12, es interesante porque en el primer capítulo Pablo empieza, dice, ustedes no les falta ningún don espiritual. O sea, toda bendición, o sea, están enormemente bendecidos en Corinto, entonces no les falta ningún don espiritual. Pero luego parece que no entendían lo que pasaba, y eso sigue siendo el caso muchas veces para nosotros hoy. Entonces tenemos como la forma, como si fuera una ruta, ¿no? Y que oprimes el botón. Entonces, que avisa al chofer que en próxima esquina, en la bajada, quiero bajar. Entonces, todo eso, y todo se tiene que detener, y ahí está la señora con sus bolsas, su canasta, y así. Entonces, todo lo que es, y así, todo se detiene para esto. Y realmente, lo que está diciendo aquí, que es el cuerpo, y nosotros somos miembros de un cuerpo, entonces, o sea, no sé tú, pero yo puedo atravesar así la sala de mi casa y rascar el codo y estar hablando por teléfono y decirle al perro que se calle. O sea, entonces un cuerpo sano puede hacer varias cosas al mismo tiempo y una forma muy coordinada y normal, natural. O sea, no es como que suspender lo demás para poder rascar el codo. Ok, entonces ya que quité comezón, entonces levanto el teléfono y sigo hablando, pero no puedo caminar y hablar por teléfono, ¿no? Entonces digo, momento, voy a sacar el perro. Saco el perro, regreso, o sea, realmente, o sea, puede ser que hay días en tu vida que eso es todo lo que puedes hacer, es una sola cosita a la vez. Pero lo que vemos aquí, lo que va a explicar, está poniéndonos ya no un tabernáculo, que en el Nuevo Testamento nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, entonces, pero ya no somos piedras vivas colocadas, sino miembros colocados en un cuerpo. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así de claro. No quiero que esto siga siendo la situación. Sabéis que cuando erais gentiles, es interesante eso, erais gentiles, o sea, ya no son. O sea, es una nación ya santa, es una nación de sacerdotes. Entonces, eran gentiles. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, por ejemplo, Efesios 2 da un cuadro de seguir simplemente la corriente en el mundo y una influencia y un dominio en el mundo espiritual y muertos en delitos y pecados. Pero aquí está hablando de como algo que gobierna y tiene influencia en sus sentidos. Entonces los extraviaba y se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, o sea, algo visual, algo sensorial. Entonces, importante ver eso, porque entonces ya empieza a aclarar. Como que había esto cuando eran gentiles. Entonces, parte de eso es, tenemos fenómenos en la iglesia en estos tiempos que realmente son más como parte de la espiritualidad, si lo quieres llamar así, pagana, ¿ok? Como éxtasis, estar en éxtasis, caídos y en éxtasis. Entonces, éxtasis es estar fuera de... estás fuera, ¿ok? Entonces, éxtasis, o sea, estate es donde estás, entonces, éxtasis, estás fuera. Entonces, es importante ver eso, que mucho de lo que atribuyen de repente al Espíritu Santo en un culto o en una conferencia o algo así, es realmente parte de otra cosa y es sensorial, es muy importante ver eso. Involucra mucho más los sentidos y sensaciones que lo que está diciendo aquí. Entonces, ok, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces, no son impulsos. Okay, entonces, mucho lo que estaba pasando con los corintios y con otros es, pues, sentí, o sea, es el mover de Dios. Y a lo mejor, o sea, son términos que has escuchado o has usado y todo. No, pues, estamos siguiendo el fluir. Entonces, cuando empezaron a hablar de eso en México, en Latinoamérica, pues, deja fluir, dije, oh, casi nada. O sea, lo que hace Dios no es fluir. Okay, es importante. Cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, Dios dijo, sea la luz. Y la creación comenzó, y tierra seca, y mares, y árboles, y ballenas, y aves, y reptiles, y todo eso. Cuando te das cuenta, como que es mucho más vigoroso y mucho más dirigido que simple impulso. Entonces, es importante ver esa parte. Entonces, simplemente es, o sea, por un impulso. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y esto es la parte que nos ayudará. Ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Porque luego hay una costumbre que tienes que ministrar con alguien y alguien tiene que decir que tiene un espíritu inmundo. Tienes que decir cómo se llama el espíritu y no se llama Paco o Jorge, ¿ok? O sea, envidia o algo así. Y realmente eso otra vez es algo pagano. Eso es lo que hacían los griegos. Eso no tiene ningún antecedente bíblico, nombrar el espíritu que te está controlando. o que el Espíritu diga su nombre. O sea, encuentra un solo caso que Jesús diga, Espíritu o demonio, dime tu nombre. Y algunos dicen, no, pues legión. No, le pregunta al hombre su nombre y los demonios no le dejaron hablar. ¿Okay? Entonces es importante ver esa parte, que está realmente sucediendo y cuánto estamos equivocadamente atribuyendo mal a como una acción del Espíritu Santo. Entonces, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Existía la idea de que no es mejor, es mejor Espíritu, o el Espíritu está sobre él como muy súper pesado, súper intenso, y así, y dices, ¿cómo es eso? O sea, cuando Dios te llena de sí mismo, Él cabe, ¿ok? Él cabe en nosotros, y es importante ver eso. Dios es infinitamente grande y es también infinitamente pequeño. Entonces, o sea, todo lo que es medir todas las galaxias y todo el universo, y hay cifras y sigue expandiendo el universo, pero hay cifras de ese tamaño, y dice que Dios mide así con palmadas, así el universo. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo Dios vio cuando en el momento de nuestra concepción, algo microscópico, y formó el embrión con sus manos. Entonces dice, no, es infinitamente pequeño también, es infinito. Entonces, viendo eso, tenemos que entender lo que es como que ya teología y correcto para nosotros. Para ellos quedaba en duda porque tenían costumbres y creencias del paganismo que estaban introduciendo, o sea, como que seguían, ah, pues esa onda ya la sé, ya la conozco, pero realmente era algo pagano. Entonces, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, o sea, formas de hacer. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces hay diversidad, y la unidad es quien realmente está haciendo esto. ¿Okay? Y entonces, ¿okay? Es unidad y es diversidad. Pero entonces, más adelante en capítulo 4 habla de eso un poco, pero vamos a decir que se está dando enseñanza, predicación de la palabra, predicando el evangelio, digamos. De repente alguien empieza a gritar en lenguas, o alguien empieza a gritar una profecía. Así dice el Señor. Y así dice, momento, el Señor ya está hablando y no se interrumpe. O sea, no le da ataque, ¿ok? Entonces, o está haciendo esto o está haciendo el otro. Entonces, o sea, unidad en la diversidad de dones, ministerios y operaciones. Dios es la unidad en eso. Y dice, pero a cada uno, y otra vez vamos con la diversidad, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no mi provecho, sino el provecho de los demás, la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, interesante, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, la increíble diversidad, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, la diversidad, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces tenemos a veces un problema en que algunos movimientos o denominaciones dicen que la señal de haber recibido el Espíritu Santo es poder hablar en lenguas. El problema con eso es que la Biblia claramente dice que, uno, no es señal, y dos, no todos lo hacen. Entonces, o sea, es un problema, pero a veces son doctrinas derivadas de experiencias en tiempos de avivamiento, cuando se formó un movimiento de denominación, como que esto era típico, entonces ya lo plasmaron como dogma de su movimiento, y a veces es totalmente en error. Pero entonces, ¿qué podemos sí decir? Que hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en 24 horas en la vida de la iglesia, y más cuando nos reunimos, ¿ok? Que hay, pero Dios está haciendo todo esto. Entonces, y usamos terminología que a veces como que limita, que como que aquí estamos delante del Señor. Pero cuando estás sentado en la mesa en tu cocina, ya con tu atolito, una quesadilla y cenando y todo, no estás ante el Señor. Y entonces, y es importante poder ver que tú puedes ir caminando en situaciones y Dios dice, háblale. Y como que no, o sea, otra vez eso es el paganismo, que tienes que como que trabajar eso. Tienes que como calentar el motor y empezar a darle revolución y así. Y sentir muy fuerte. ¿Y qué tal si simplemente estás caminando por la calle y Dios como que llama la atención de una persona? Háblale de mí. ¿Qué vas a hacer? Entonces, y vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo decir que esto es de parte de Dios? ¿Cómo respondo? ¿No? Pero necesito ver eso, que como que hemos manejado un concepto de que hay un recinto sagrado donde estas cosas suceden. Y fuera de aquí no suceden. Y el problema con eso es el otro lado de la moneda. Como, no sé si se acuerdan, hace unos años hicieron un concierto en vivo y grabaron un disco de ahí en vivo en el Estadio Azteca y estaba en espíritu de mentira y todos, ¡oye! Y así, pues 40,000 creyentitos gritando, ¡huye! Y fíjate, siguen mintiendo en Ciudad de México, pero tremendamente. Espíritu de envidia, espíritu de adulterio, espíritu de esto y el otro. Y lo que pasa es que la Biblia no nos da la autoridad para hablar así a espíritus, número uno. Número dos, el concepto de que si erradicamos esto aquí, okay, es como un meeting de un partido político. Primero vamos a quitar todos los que son de PRIAN o algo así, los quitamos. Entonces los que realmente que creen y comprometidos al partido. Entonces parte de eso es, ya expulsamos todo esto. Entonces todo lo que suceda en el recinto sagrado, aunque sea el Estadio Azteca, necesitan echar galones y galones de agua bendita o algo así, porque ¿qué sucede en el Estadio Azteca? Entonces, pero están con la idea, esto ya es santo. Aquí ya no hay espíritus de mentira, ya no hay vanidad, ya no hay espíritus de soberbia y todo. Entonces, todo lo que de aquí en adelante, de este momento del amén, de aquí en adelante, todo lo que sucede es de Dios. Y es error. ¿Okay? Por eso la instrucción que nos da es cómo ir probando. ¿Te acuerdas en Primera de Juan? Prueban los espíritus. No le crean todo. Entonces, ¿por qué nos dice eso? Porque no puedes decir, pues ya vinieron los de estacionamiento 45 minutos antes del servicio y expulsaron del recinto sagrado todo espíritu así inmundo y todo. Entonces ya llegan todos muy así, como si aquí fuera Club Semilla. Entonces, es importante ver eso, que sucede. Y yo he estado en reuniones y Dios está tocando gente y de repente alguien empieza a manifestar un problema espiritual. Y como que lo tienen que llevar allá y es algo extraño que está pasando y es espiritual. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, no que ya los quitamos. Ya los ahuyentamos, entonces tenemos que como ver esto que, pero ¿por qué tienen esa idea? Porque sucedían cosas y en diferentes avivamientos sucedían cosas no bíblicas. Entonces necesitaban decir, pero ya expulsamos de aquí, de la zona, todo espíritu malo, entonces sí es de Dios. Entonces, en lugar de simplemente decir, no, ¿verdad? No es bíblico, nos equivocamos. Es mucho mejor eso, en lugar de levantar toda una doctrina y hacer toda una separación en un movimiento para defender y justificar una doctrina. ¿Qué tal si simplemente desechas algo que era una equivocación? Sucede. Nos equivocamos. Y aquí estamos. hemos hecho peores cosas y Dios nos ama y Dios nos ha perdonado. Entonces, intentando escuchar a Dios y no entendemos qué hacer y hacemos algo equivocado, pero estábamos tratando de ser obedientes. Dios no se va a enojar. Okay. Entonces es importante para nosotros ver eso, que como que ya estamos así, que 1, 2, 3 por mis amigos, entonces ya aquí todo está bien, ya eso es nuestro. Y no, en la tierra siempre va a haber eso. Si Satanás está delante del trono de Dios acusándonos, ¿cómo le vas a quitar de la reunión? Okay. Entonces necesitamos tomar esto en cuenta. Entonces dice, sí, todo esto pasa y por eso... Discernimiento de espíritus es un don mal usado muchas veces y mal interpretado, pero sí es un don. Entonces vamos a ir viendo eso después. ¿Qué es esto realmente? ¿Cómo típicamente funciona? Y luego lo que necesitamos empezar a decir es, Dios, para las cosas que tú me has llamado a hacer, creo que necesito este don o aquel don. Lo necesito. Entonces, decir, lo tengo y con razón. Siempre pasa algo así. Entonces, empezar a decir eso y cómo decir, ok. Y el problema, otra vez, y los corintios tenían eso, que eran como los Power Rangers, o sea, cada uno tenía su color, ¿no? O como los Avengers, y cada uno tiene como un superpoder, y pero tiene un montón de rollos psicológicos en su vida. Entonces, pero lo proyectan y decimos, esto me pasa. Pero realmente, ¿y esto a qué va? Otra vez, si podemos entender que todas las capacidades extra, sobrenaturales que Dios da a los creyentes como iglesia, es con el fin de hacer una morada de Dios en el Espíritu, como el tabernáculo. Algo que representa, que retrata, que podemos decir esto y esto y esto, y alguien puede decir, ya entendí. Y vamos a ver más adelante cómo los dones aportan algo para eso. Pero entonces, porque, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, bautizar es sumergir. Entonces, el Espíritu Santo nos colocó dentro del cuerpo de Cristo, bautizados en un cuerpo. Es un problema que en lugar de simplemente traducir la palabra baptizo, lo transliteraron, porque era una polémica del modo y cuándo bautizar. Entonces, bautizo de bebés y todo eso. Entonces, lo dejaron, porque si dicen sumergir, entonces hay un problema. Pero ser bíblico nunca debe ser un problema para nosotros. Entonces, si hubieran dicho, todos fuimos sumergidos en un cuerpo, dices, ok, ya entiendo. Colocados dentro de un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, Dios el Espíritu Santo nos colocó dentro del cuerpo, pero también Dios nos dio a beber agua viva, el Espíritu Santo, que nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, y es un poco cómico como lo explica Pablo, pero es importante ver eso porque los corintios eran muy sofisticados. Entonces, que lo tenga que explicar de este modo muestra que su sofisticación de los corintios les estaba estorbando para entender lo que Dios estaba haciendo. Entonces, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Entonces, ve las primeras cosas que dices acerca de cómo el pie ve la mano y dice, tu pie y tu mano, dice, no, pues ahora un chimpancé, pues muy parecido su pie y su mano, pero un humano no. Entonces dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Es el problema que nos sentimos, porque lo somos, no muy adecuados. Entonces lo queremos atribuir a que no soy como aquel. Entonces, y hasta eso, no soy del cuerpo. Entonces, esa sensación de estar como desprendidos o desconectados es bastante común. Entonces, por eso. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, y eso es muy importante, si quieres marcar tu Biblia, es bueno marcar este versículo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y cuando estamos hablando de eso, es el Espíritu Santo, nos colocó en el cuerpo. Entonces tienes, como tu codo tiene una función, tu muñeca tiene una función, tu pulgar tiene una función. Trata de tomar algo sin usar el pulgar. Desde un vaso de agua, tomar una pluma, un lápiz. Trata de escribir sin usar el pulgar. Entonces, o sea, no es quizás la parte más bonita, pero súper útil. ¿Ok? Es súper necesario. Entonces, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Exacto. Entonces, unidad, un cuerpo, pero diversidad, muchos diferentes miembros. Ni el ojo puede decir a la mano, entonces ya va al revés. Ya no puedes decir, porque él, aquel no es como yo, él no es el cuerpo de Cristo. Entonces, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Débiles no es nada más como débil o vulnerable, sino no adecuado. O sea, que queda corto. Limitado es otra forma. O sea, los miembros más limitados. Pero entonces, nada más contemplas el cuerpo humano, que, o sea, hay una coraza, hay un escudo de hueso cubriendo tu corazón y tus pulmones, con un cojín de líquido. Y hay otro, hay una jaula de hueso cubriendo tus riñones y tu hígado. Entonces, y hay todo un casco de hueso cuidando tus ojos, tus oídos y tu cerebro. Entonces, tu cerebro no es lo más bello de ti, pero es súper necesario, ¿verdad? Bueno, algunos. Yo vi un dato que un hombre tenía solo 5% de su cerebro, no saben por qué. Funcionó más o menos bien. Y digo, él y cuántos más funcionan bien, y parece que su cerebro está desconectado y funcionan bien. Manejan, hablan, trabajan y hacen todo. Entonces, pero viendo eso, o sea, tu hígado no es bello, pero sin tu hígado, ¿qué tal? Sin un pulmón, más uno. Sin un riñón, o sea, tu vida empieza a cambiar. Entonces, necesitas todo esto. Y como digo, o sea, de tu mano, tu pulgar no es, o sea, no decimos, mira, ve, usas el índice, ¿ok? Entonces, porque esto como que no es para puntear, pero es para todas las demás funciones. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta, ¿qué sucede? Porque eso me pasó, si machucas el dedo. Entonces estaba usando un clavo para concreto en el muro de concreto y como que se chispó justo en el momento y di con todas mis fuerzas, di con el pulgar mero en la uña. Y no se me cayó la uña, pero creo que se fracturó el hueso. Y cambió como, porque se siente diferente, cambió de forma. Entonces, pero lo bueno es que es mi mano derecha, entonces la buena, la zurda, siguió. Pero, o sea, digo, ora, trata de vestirte no usando los pulgares. No usa, trata de vestirte. O sea, no puedes, estás así. O sea, puedes llegar, pero mejor en bata de dormir, porque no puedes ni botones sin tus pulgares, ¿ok? Ni ponerte los zapatos así. Pero, ¿cuánto estás pensando en darle honor y hacer homenaje y vamos a ponerle un gafet y decirle HNO, hermano pulgar? No nada más pulgarcito, hermano pulgar. Es un diácono. Entonces empezamos como a hacer eso, pero los más necesarios muchas veces son invisibles, como los equipos de oración durante los servicios. Invisibles. Nomás dicen, ¿qué están haciendo? ¿Están leyendo allá el periódico? ¿Están dormidos? ¿O qué están haciendo? Pero si no lo hacen, luego nos damos cuenta. Ok, entonces, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, menos presentables, a estos vestimos más dignamente. Entonces tenemos pestañas postizas, tenemos la forma de hacer tatuaje y si no tienes ceja, entonces pintas tu ceja y es permanente. Entonces tenemos la forma de alaciar y enchinar el cabello y todo eso. O sea, cambiar la apariencia y mejorar, hacerlo más presentable. Entonces, ¿por qué? Porque no te gustan tus cejas o tus pestañas parecen de una tortuga y no de un humano. Entonces quieres pestañas así. Y, o sea, entonces menos dignos. Y lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos con los que parecen menos dignos en el cuerpo de Cristo? Y eso para mí como pastor es siempre una pregunta que me hago. ¿Quiénes son como que los que consideramos que cuentan menos o importan menos? Y tenemos que ver qué tal. Sí, o sea, nunca piensas en algo hasta que no se hinche y tenga inflamación y no soportas el dolor. Entonces, los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, otra vez, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, normalmente a quien más le dan a honor es al predicador. Luego, digamos, a los músicos. Luego, digamos, a los que enseñan a los niños. Los de estacionamiento, les dejan hablando, suben el vidrio, quitan los conos y estacionan donde han puesto conos. O sea, les dan un peso como si fuera viene en Walmart o algo así. O sea, pero ¿qué tal si no hubiera? Por eso su camiseta lo hicimos medio de broma y medio de apapacho, con la marca de una llanta como si pasara encima de ellos el carro. Digo, ni te ven, o sea, invisibles. Pero si no están los de estacionamiento, lo sabemos. Y cualquiera puede pararse aquí a predicar. Y bueno, y los músicos con ciertas limitaciones también, cualquiera puede hacer esto. Pero si no saben qué hacer en estacionamiento, hay problemas. ¿Te das cuenta? Pero no tienen más honor. Entonces, pero así es. Y simplemente es una observación que Pablo hace acerca de cómo es el cuerpo. Pero dice, Dios ordenó el cuerpo de esta manera para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, si tienes reflujo, nunca piensas en tu estómago cuando estás así, comiste, estás satisfecho, todo así. Pero empiezas con reflujo y ya te acuerdas que tienes un estómago. Y así. Entonces, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno en particular. Entonces, somos. Y entonces nadie es suficiente en sí. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces algo sucede y algo puede suceder cuando estamos reunidos, que no sucede cuando estamos dispersados y cada quien en su lugar y trabajando, dormido en su casa, lo que sea. No sucede igual. Y a unos puso Dios en la iglesia y da unos ejemplos de capacidades que no son específicamente dones. Y vamos a ampliar sobre eso. Pero dice primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan. Entonces algunos quieren asignar un rango, ¿no? Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero pregunta otra vez, unidad y diversidad. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Entonces hay funciones específicas, pero no todos tienen la función. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, eso es excelente. Lo que dice en capítulo 12, si entendemos cómo es el cuerpo de Cristo y cómo fuimos colocados en el cuerpo, empiezas a entender y buscar y comprobar tu función en el cuerpo y edificar a otros y fortalecer. Entonces, cuando todos los miembros reciben honor, todos se gozan. Entonces, o sea, es algo real. Entonces, eso está muy padre. Pero hay algo aún más excelente, capítulo 13. Y es importante ver eso porque luego retoma, al parecer, retoma el tema de dones del Espíritu en capítulo 14. Pero si te das cuenta que no había capítulos, solo párrafos, entonces realmente capítulo 13 es parte del tema de los dones del Espíritu. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, yo no tengo y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Eso es en el contexto de los dones del Espíritu. Y si tienes algún trasfondo o experiencia conviviendo o congregando con diferentes movimientos, quizás carismáticos o pentecosteses, a alguien, yo me acuerdo, pobre hermano, lo bueno es que se fue, eso fue en Tehuacán, y se fue mejor a otra cosa, porque nomás no le entraba y no entendía. Entonces, ¿por qué no hay palabra profética en el culto? Y yo le dije, ¿cómo sabes que no hay palabra profética? Porque para él era hacer una pausa en el tiempo de alabanza, imagínate. Y empiezan a profetizar. Y que necesitamos esto. Y digo, bueno, mira, lo que yo he observado es de donde la exposición de la palabra de Dios es muy escasa. La gente todavía sigue con la necesidad de sentir que Dios me habló. Y ahí íbamos a la sierra a visitar un pueblo y tuvimos 40 minutos de silencio porque se quedó así, como una computadora que no más no. O sea, tratando de procesar ese dato. Pero digo, o sea, la exposición de la palabra de Dios da luz, dice. Okay, eso es lámpara a nuestros pies, es lumbrero en nuestro camino, es pan, es agua para nosotros, es consolación, es escudo, nos recuerda, nos avisa, nos promete. Entonces, o sea, eso es esencial y es central. Pero suceden cosas que es diferente. Entonces, lo que sucede aquí en Semilla y sucede con alguna frecuencia, y no voy a decir que cada domingo porque ya vas a quedar así, esperando el momento. Pero hay palabra profética. Dios habla, y Dios habla en particular a una persona, y esa persona lo sabe. ¿Okay? Hay palabra profética que es para toda la congregación, pero llega y dices, Dios nos habló. Entonces es importante para nosotros ver eso, pero otra vez, acuérdate de la ruta, no se detiene todo. Espérate, la hermana va a profetizar. Entonces, y ahí va bajando y luego le pasan su canasta. O sea, no es así. Es un cuerpo que no está paralizado, no tiene temblor. Entonces, es un cuerpo que puede estar caminando, hablando por teléfono, rascar su codo, callar el perro, sacar el perro, bajarle el fuego en la cocina. Cosas que tú y yo hacemos en nuestro cuerpo todos los días. Entonces el cuerpo de Cristo, cuando es sano, debe poder hacer esto y no necesitan tocar campanas o luces o algo así, trompeta, que espérate, espérate. Dios me está hablando. ¿Qué, Señor? Hay predicadores que hacen esas visiones, es teatro. Es ridículo. Y lo que hace es que nadie lo puede refutar, para empezar. No puede decir, nah. Estás tocando el ungido de Dios. O sea, empiezan con esas cosas fuera de contexto. Todo el pueblo es ungido. Primera de Juan, ya lo vimos. Todos tienen la unción. Si has nacido de nuevo, Dios te da capacidad de reconocer la verdad en su palabra y entender. Entonces, la exposición de la palabra, por eso nos llega, por eso nos edifica, por eso nos inspira y nos consuela y todo. Entonces, es importante ver eso, que no necesito como hacer el énfasis en mi don. Así como que hago esto, mi codo no dice, ¡ay, manita derecha! ¡Ay, Dios te bendiga, manita derecha! Porque ya, pero ya puedes quitarlo, ya puedes dejar, ya deja de rascarme. O sea, tu codo está bien. Y cuando ya no necesita, ya está bien. O sea, es coordinado, la cabeza coordina todo esto. Entonces, no sigues rascando. O sea, algo pasa cuando te rascas por nervios y al rato ya hay sangre y es nervio. Entonces, pero es una enfermedad, estás mal. Necesitas atención de alguna cosa porque por puro nervio te estás rascando. ¿Okay? Entonces, pero un cuerpo sano, nada de eso pasa y nadie se está fijando. O sea, no estás fijándote, a menos que tu pie esté lastimado, tu rodilla o algo así, no te fijas en cómo caminas. ¿Te das cuenta? No, o sea, yo nomás hago eso para representar qué, ¿verdad? Lo hago sin pensar. Es parte de mover y comunicarnos. Entonces, el cuerpo de Cristo en la ciudad necesita saber eso. Que así como vamos caminando como iglesia y estamos dispersos, estamos reunidos, pero algo puede suceder porque aquí estamos, es el cuerpo, ¿ok? Entonces, coordinado lo que habla en Efesios 4, vamos a ir viendo eso un poco, cómo los dones en los miembros del cuerpo, o sea, nosotros, cómo funcionan y cómo fortalecen y edifican todo. Entonces, el amor es sufrido en el contexto de los dones del Espíritu. Es benigno, el amor no tiene envidia. Ponlo en contexto de los dones del Espíritu. Alguien tiene un don en la música, alguien tiene un don en la predicación, alguien sabe acomodar los coches, así, magisterial. O sea, administración, don de ayudas, don de misericordia. Hay muchos dones que la Biblia menciona. Entonces, de repente puedes tener envidia. Y tratas de ser como esa persona. Entonces, y el problema es que cuando el codo dice, no soy codo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, entonces ya no voy a ser codo. Voy a ser, pero mi cuerpo no necesita tres manos. ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, con dos ya estoy. Y hay un desequilibrio si hay tres manos, sale sobrando, además asusta a toda la gente. Llego a casa y estoy comiendo y luego agarro esto y todos empiezan a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, es un monstruo lo que hemos hecho. Entonces, si el codo dice yo soy el codo y no me ocupan todo el día, si soy albañil y estoy ranurando la pared, sí me ocupan todo el día y al rato está un poco inflamado el codo. Pero realmente, o sea, el codo dice, soy para esto y eso es lo que hago. Y cuando están dormidos, yo estoy descansando. Entonces, cuando vemos así, entonces, como que hay un descanso y no presión de que yo voy a aportar algo. Es de Dios. Entonces, ¿qué? O sea, ¿de dónde lo sacas? O sea, ¿de qué manga estás sacando tu palabra? Entonces, necesitamos entender que simplemente es esto. Y no es necesario que todos hablen, no es necesario que todo el cuerpo se mueva todo el tiempo. O sea, eso ya es una enfermedad. Entonces, no hay... El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, pero siempre lo ocupamos como en nuestra vida en general, y el contexto es el cuerpo de Cristo funcionando en el Espíritu Santo con los dones del Espíritu. Es el contexto. Es un Oreo hablando de los dones del Espíritu, luego el amor es la parte cremosa y luego otra galleta abajo. O sea, eso es lo que tenemos. Capítulo 15 cambia totalmente ya de tema. Entonces, realmente hemos venido hablando de discernir el cuerpo de Cristo, capítulo 11, de ser el cuerpo de Cristo, capítulo 12, de cómo funciona el cuerpo de Cristo, capítulo 13, y hacer un poco más específico de esas funciones, los dones en particular. Entonces, si lo puedes ver así, hay descanso. No tienes que inventar nada, no tienes que presumir nada, simplemente vamos a vivir como iglesia. ¿Ves? Pero ves como, bueno, en fin, se hace como Mary Kay la cosa, y que cada quien tiene que tener su color, su tono, y o sea, todo así, y digo, no es maquillaje, es el cuerpo así, sin más, sin adorno. Entonces, no se goza de la injusticia, órale, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando alguien es torpe en estas cosas, cuando alguien te reprende en estas cosas, te corrige en el uso de algún don del Espíritu en una ocasión, o sea, todo lo soporta. O sea, ese es el amor, es un camino aún más excelente. Entonces, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán. Entonces, lo importante de eso es que los dones son importantes, lo acaba de decir, y en capítulo 14 lo amplía más, y en Romanos 12 lo amplía, y hay diferentes partes que dice sí, necesitamos todo esto. ¿Cuánta falta hace en la iglesia para hacer su trabajo en la tierra? Todo esto, pero llegará el día que el trabajo termina, que ya está hecha el tabernáculo, que el último bordado, el último nudo del hilo, que esto que ya pulieron, lo último del oro, la plata, ya está todo. O sea, realmente llega el día que está terminado y estamos ya completos. Pero el amor no deja de ser. Se acabarán las profecías. Vamos a ver por qué. Cesarán las lenguas, veríamos por qué. Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, y vamos a aclarar a qué se refiere, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Entonces la idea es que el uso de los dones es como habilidades de movimiento y función que tiene un niño. Pero cuando ya es un hombre de estatura y con toda la fuerza y la madurez de un hombre, deja las cosas de niños. Cuando ya has terminado el tabernáculo, ya no necesitan donar más hilo, ya no necesitan más bronce, plata, oro. O sea, realmente ya está. Ahora sí, echarlo a andar. Quemar el incienso, prender la lámpara, cantar los levitas que empiecen a cantar. O sea, ya está. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando hay una palabra profética o palabra de ciencia o de sabiduría, vamos a explicar qué es esto, aún así estamos viendo mal. O sea, es muy incompleto, es muy difícil tener plenitud de comprensión en esto. Dice, sí. Pero llega el día y en eso estamos trabajando. O sea, cuando empezaron a armar el tabernáculo y teñir la lana en diferentes colores y hacer la tela de lino y fundir el oro y la plata y el bronce, cuando empezaron a hacer eso tenían un fin. Y cuando ese fin se logró, esa parte del proyecto, se apagaron los fuegos de fundición. Guardaron las herramientas de los carpinteros haciendo los tablones, los telares que estaban haciendo todo eso, las ruecas para hacer los hilos y todo eso ya lo guardaron, porque ya está. Entonces llega el día en que dejaremos las herramientas de nuestra labor: profecía, lenguas, palabra de sabiduría, milagros, sanidades. Dejaremos eso, porque ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni tristeza, no habrá muerte. Entonces no necesitamos. ¿Para qué quieres un milagro si estás mirando el Cordero de Dios? Entonces ya se acabó. Pero mientras, necesitamos terminar todo el hilo. Yo me acuerdo, tenía de niño un libro de los cuentos de los hermanos Grimm, y como que muy típicos y muy tradicionales. Entonces tenía la Cenicienta y varias cosas, pero había una de una bruja que hechizó a una princesa y convirtió a sus hermanos en cisnes. Y entonces ella tenía que ir a cortar ortiga y convertir la ortiga en hilos y hacer lino de las ortigas. Entonces obviamente se le hinchan, se le arden las manos. Es una princesa, no trabaja así. Entonces, y tenía 7 años para eso, pero tenía que hacer una túnica para cada hermano y romper el hechizo. O sea, yo de 8 años estoy leyendo eso, estoy así. ¿Qué es esto? Entonces, mamá, ¿qué es ortiga? ¿Y por qué es así? Mi mamá dice, tenían muchos problemas en Alemania en esos entonces, entonces esos cuentos eran para que tuvieran valor. Entonces, están así, entonces llega el momento y tiene que ser muda, mientras, o sea, no puede gemir ni llorar por sus manos, no puede decir por qué lo está haciendo. Entonces, como le estorban al último, queda una túnica sin manga. La última túnica. Entonces llegan los cisnes así, la van a quemar como bruja. O sea, imagínate, Jaimito leyendo eso, me llaman a comer. Ya voy. O sea, ¿la van a quemar o no? Entonces está en la hoguera y vienen los cisnes. Entonces pone los túnicos a los cisnes y se convierten en sus hermanos y rompió el hechizo. Ya puede hablar y todo eso. Pero uno de los hermanos quedó con ala de cisne. Y yo me quedé así. Eso es muy del centro de Europa, de que, pero ¿por qué no todo bien? O sea, porque así es la vida. A alguien le toca quedarse con ala de cisne y no tener dos brazos. Entonces, pero ¿por qué estoy diciendo eso? Porque ahora conocemos en parte. Entonces conoceré cómo fui conocido. Entonces es importante ver eso, que lo que estamos haciendo es como tejer túnicas de ortiga a veces en la iglesia, ¿ok? La neta. O sea, estás haciendo algo y dices, ¿por qué estoy haciendo eso? Es muy laborioso, me duele, y creen que estoy loco y así, o que soy bruja. Entonces estamos con eso, pero tiene un fin. Y tiene 7 años para terminar eso. Si no lo termina en 7 años, sus hermanos quedan como cisnes, los 7. Entonces, esa es la urgencia y no puede así, pero no le dejaban salir a cortar más ortiga. O sea, dices, con razón, Jaime, tienes como problemas de ansiedad por leer esos cuentos. Pero viendo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, contempla tu labor que Dios te ha puesto y es parte en tu familia y otra parte en tu trabajo, otra parte aquí cuando nos congregamos, pero contempla tu labor. Y Dios sabe cuánto tiempo tenemos, cada uno de nosotros. Entonces, a cortar y machucar ortiga y rajar la ortiga y hacer fibras y luego hilar y luego poner esto en el telar y a estar haciendo túnicas. Tienes 7 años para hacerlo, mija. Entonces, cuando lo vemos así, dices, ok, pero ¿qué tal al final de eso? Romper el hechizo y todo el mundo ve en qué estábamos trabajando. Nomás, pero ¿por qué estás haciendo eso? Es una necesidad. Estamos rompiendo un hechizo. Y van a decir, ¿qué? O sea, estás mal, estás loco. O sea, sí, claro, lo que tú digas. Entonces quedamos mudos muchas veces, pero ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y valdrá la pena, ¿sí o no? Hacer lo que tenemos que hacer hoy. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y sigue, capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Ves que el tema es esto? Y lo que hemos como aislado para hablar del amor y no de los dones espirituales. Pero es esencial, capítulo 13, para entender y para edificar unos a otros con los dones del Espíritu. Entonces, y dice, sobre todo, que profeticéis. Y ahí lo vamos a dejar. Entonces, vamos a ampliar sobre estas cosas más, pero otra vez, ya lo pasamos, estamos haciendo un tabernáculo. Ahora, lo que es crecer a plena estatura en Cristo como cuerpo, entonces, ¿qué es la acción o qué es la actividad de cada miembro en el cuerpo? Y si está funcionando bien, todo es sano, todo es fuerte, todo es equilibrado, coordinado y es una hermosura. Y eso es la iglesia. Y he estado en muchas ocasiones que nomás me quedo así. Es una chulada. Es la iglesia. Es hermosa. A veces nomás dices, hoy tiene temperatura. Hoy está con un poco de fiebre. Pero vemos, eso es lo que pasa como pueblo de Dios. Entonces vamos a estar ampliando sobre eso, explicando los diferentes dones en particular, pero sobre todo, porque realmente dices, no, pero pues, y yo soy muy chafa, entonces me va a tocar un don chafa. Son dones del Espíritu de Dios, que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, que movió sobre la Virgen María y vino Jesús al mundo. El Espíritu de Dios. Entonces necesitamos entender eso y ver qué es lo que Él podría estar haciendo en nuestra vida, a través de nuestra vida y cuando nos reunimos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que nadie aquí tiene que decir, porque no soy ojo, por no soy mano, no soy del cuerpo. Entonces, Señor, queremos aprender, queremos madurar y crecer y ayudar a otros a crecer y vernos no como tan singular y especial individuos, sino como otra vez cada uno en una función distinta, haciendo algo muy grande y muy bello, como fue el tabernáculo, que tuvo que durar generaciones, y cada generación poder ver exactamente lo mismo que los anteriores y explicar a los que vienen lo que está pasando. Y la iglesia ha perdido esa capacidad, Señor. No estamos comunicando bien. Necesitamos otra vez visión, otra vez función, otra vez unción, otra vez poder en la iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos bendiga.